Hola a todos y bienvenidos al capítulo 7 de Solo 128K. En este capítulo voy a recorrer una gran parte de las máquinas, de los emuladores y del software retro que consideramos retro. Vamos a empezar desde los 8 bits, aunque con software nuevo, como ya he tratado en algún otro capítulo. Vamos a pasar por algún ordenador de 16 bits, vamos a pasar por consolas de 32 bits o las que, digamos, sucedieron a las famosas 16 bits. Y incluso añadir algún otro añadido de hardware un poco extraño, que no sé si conocerá mucha gente que está escuchando. Yo creo que los que están escuchando posiblemente sí, pero igual no todos. Y desde luego la mayoría de la gente pues igual no ha visto ninguno de este tipo. Ya no me quiero adelantar y os lo comentaré un poco más adelante. Bueno, los primeros juegos que quiero recomendaros que jugaréis, pues a no ser de que tengáis un Spectrum real y compréis las ediciones físicas, lo jugaréis en un emulador, son dos juegos de Spectrum, más bien tres, pero bueno, sí, tres juegos de Spectrum. Son juegos actuales que se han hecho con un engine, los tres con el mismo engine, que es el ZX Spectrum Game Maker. Es un engine que hay en GitHub. Yo no sé si os pondré un enlace, os pondré el enlace de GitHub para que podáis ver dónde se pueden descargar los manuales, incluso las herramientas, para que podáis vosotros, si tenéis tiempo y conocimientos, pues hacer estos juegos. Sí es verdad que juegos de Spectrum, vaya, sí es verdad que no hace falta, parece ser, yo no lo he visto, no los he visto, estos engines y todas estas herramientas, no hace falta saber programación, pero lógicamente hay que hacer gráficos, hay que hacer música, hay que hacer una serie de cosas, pues para que el juego sea un juego completo, ¿no? Normal. Entonces, bueno, pues os comento. Estos juegos están todos en itch.io. Yo lo digo itch.io porque es como se escribe, pero claro, es que es muy complicado de pronunciar. Os dejaré los enlaces en la nota del programa también. Y estos están en itch.io y ya decimos que son, en este caso voy a hablar ahora mismo de Cursed Castle 1 y 2 y de Nico and the Magic Orb. Cursed Castle 1 y 2 son dos partes, como ya su propio nombre indica, 1 y 2. La primera parte está gratuita en itch.io. Y la segunda parte, aunque hay demo, yo me he bajado la demo y he comprado también el juego, está por 2,50, 2,50 euros, o ya sabes que aquí funciona el tema de Patreon, o sea, tú puedes donar el precio mínimo en este caso de la segunda parte del Cursed Castle. La primera ya me han hecho gratuita, la segunda es 2,50 euros, que la verdad es que es un café y poco más, y depende en qué sitio es un café, y si quieres puedes donar más. Yo he redondeado un poco para arriba, pero bueno, que la verdad es que merece la pena, es un precio muy bajo. Son juegos, tanto el 1 como el 2, el 2 está mejorado, hay mecánicas mejoradas, hay mejores gráficos, la verdad que está mejor el 2 que el 1, es más completo, dentro de que usa este engine, el ZX Spectrum Game Maker. Son juegos tipo Ghosts and Goblins, tipo Maldita Castilla, de loco malito. Son un scroll, se trata de un arcade como de plataformas, scroll horizontal, en el que, bueno, pues se van pasando pantallas y vamos eliminando enemigos, cogiendo objetos. Tiene una dificultad no tan elevada como los Ghosts and Goblins y Ghosts and Ghouls, que son, ya sabemos, estos títulos de Capcom que son pues muy complicados, muy difíciles, pero es de esa temática. Y la verdad es que están muy bien hechos en Spectrum. Utiliza este engine, la verdad es que lo lleva hasta sus máximas consecuencias, y es, la verdad, que muy, muy jugables. Porque aquí el problema de los juegos de Spectrum, y esto ya lo iréis viendo según probéis más, es que los juegos pueden ser visualmente atractivos para ser 8 bits, pues ya sabemos cómo son los juegos de 8 bits, pero luego pueden ser torpes. La primera parte es algo más torpe, pero la segunda arregla bastantes cosas también de movimiento y es más jugable. Claro, la primera parte ya digo que se puede bajar gratuita y es un muy buen juego, pero es que la segunda está bastante mejorada, esta primera parte, y merece la pena. La verdad que merece la pena. Es un juego con cierta longitud, o sea, no es larguito y, como yo digo siempre, aunque es un juego de Spectrum, está hecho con la mentalidad actual. No es tan difícil como los juegos de Spectrum antiguos y de 8 bits antiguos, que había que entretener con 48K horas y horas y así, y lo que hacían era poner, digamos, juegos muy complicados con mucha dificultad y muy complicados de descubrir las cosas. Esto tiene más digamos, vocación de juego con diseño más actual, pero siendo de 8 bits de Spectrum. Y lo mismo le pasa al siguiente juego, que es Nico and the Magic Orb. Nico and the Magic Orb es un juego que está también en itch.io. La verdad es que merece bastante la pena. Está también hecho con el editor, con el engine ZX Spectrum Game Maker. Normalmente, el creador de este editor es Raúl Torralba, alias Juntelar. Juntelar, la verdad es que también recomienda otra serie de herramientas que no estoy seguro si tienen algo que ver con él, yo creo que no, pero son otras herramientas para hacer, o que sean compatibles para hacer las diferentes partes del juego. Por ejemplo, para hacer las músicas, en este caso, el autor de Nico and the Magic Orb, que es Roberto Rodríguez, ha hecho la música con el programa VipFX. Los gráficos con ZX Paintbrush. Son programas que tienen en cuenta las limitaciones del Spectrum, al igual que el propio engine del ZX Spectrum Game Maker, y teniendo en cuenta las limitaciones de memoria y de capacidades gráficas, pues digamos que te dan muchas pistas de cómo hacerlo y de cómo ir llenando la memoria, esos pocos Ks, ¿no? Como el título de este podcast, solo 128K. Bueno, solo 128K para la época era muchísimo. Pero bueno, en este caso, pues tú eliges si quieres hacer un juego de 48, 128, bueno, pues metiendo los elementos o las fases o la información o lo que fuera, lo que tú vayas creyendo que... Normalmente muchos de estos juegos son 128K, porque bueno, ya que son Spectrum, pues por lo menos se aprovechan de la mayor capacidad de memoria, porque el Spectrum, no olvidemos que el primero tenía 16K, luego el más popular fue el de 48. El más popular, hasta que luego salió el 128, las versiones de Amstrad y demás, pero vamos, 48K es lo más habitual, o era lo más habitual, y muchos de los juegos eran todos en 48K. Tenían varias cargas para que, digamos, la memoria se vaya limpiando y volviendo a cargar fases, pero digamos que eso era lo más común antes. Ahora pues ya son de 128, o sea, se aprovecha, ya que se va a correr sobre todo en emuladores, pues se aprovecha pues que tener la mayor capacidad, la mayor cantidad de memoria disponible. Curses Castle 1 y 2 y Nico and the Magic Orb son juegos a tener en cuenta. A mí, Nico and the Magic Orb es un juego tú protagonizas un gato y tienes que, bueno, pues que ir por un mapa. No quiero destriparos mucho, quiero que lo veáis. Yo prefiero que vayáis, porque son juegos, lógicamente, con argumentos sencillos, pero son todos. Estos tres de los que estoy hablando son del mismo estilo. Sí, es verdad que el Cursed Castle 1 y 2 es un tipo Ghost and Goblins. Y este es más, pues, un. Es que no sabría decir exactamente cómo. Una especie de pues bueno. Abusing Bell, por decirlo de alguna manera. Algo más sencillo, algo más largo, y protagonizas un gato que tiene que pues llegar a unas zonas de los mapas, coger unas llaves. Bueno, el argumento no lo tengo, o sea, no me lo sé de memoria, pero es sencillo, y la verdad es que sobre todo es espectacular gráficamente, y el diseño de este Nico and the Magic Orb. Este quedó el tercer el puesto como mejor juego, el tercer puesto en la ZX Game Maker Dev, que suelen organizarse todos los años para que gente con este engine pues haga juegos, y luego pues se puedan disfrutar en diferentes plataformas, muchos de ellos gratuitos o prácticamente 2,5 euros, pues casi que es medio gratuito, no es gratuito, pero es que son 2,5 euros, que me parece pues precios muchas veces si merece la pena. En este caso, el Cursed Castle 2 merece la pena, muy baratos, ¿no? Vamos a por otro juego de 8 bits, que este no está hecho con este engine, que se llama La Daga Oscura. Es una aventura conversacional. Está gratis en itch.io, pondré los enlaces, como ya he dicho, y La Daga Oscura es una aventura conversacional pues clásica, de las clásicas, en la que bueno, pues el argumento es muy importante, los gráficos también lo son, en todas las pantallas hay gráficos, es de 128K, ojo, y también es que hay que decir que está muy, es una aventura conversacional como las clásicas, pero con un punto de diseño que facilita y que nos actualiza un poco a los que juegan. No es como las antiguas, que eran más digamos un poco más áridas, ¿no? Esta es, utiliza un engine clásico, o sea, quiere decir una forma clásica de interactuar, ya sabemos cómo, por lo de ir al sur, examinar puerta, hay que escribir, O sea, en ese sentido es clásica, pero sí que tiene un diseño algo más accesible que las antiguas. Es actual, no sé si lo he dicho ahora, se ha hecho, acaba de salir, vamos, La Daga Oscura. El autor es Eduardo José Villalobos Galindo y la verdad es que es una aventura que merece la pena probar. Yo no sé si habéis probado las clásicas clásicas, pero desde luego esta no es lo mismo, o sea, tiene el mismo sabor, pero atrapa más porque obviamente antes, lo que he dicho yo antes, con 48K o una cinta o una cosa, tenías que entretener pues muchísimo y hacías las cosas bastantes, tanto juegos de todo tipo, coberturas conversacionales como arcades, como plataformas, lo que sea, tenías que hacerlas con una dificultad bastante elevada para que estuvieras ahí picado y picado y picado y sacaras todo, porque no había ni tanta variedad de juegos ni tanta cantidad. Y había que, digamos, si tú compraras un juego y normalmente te lo compraban tus padres porque eras un chaval, normalmente, y si no, pues casi, eran caros y había que sacarles partido. O sea, tú te compras un juego y te tenías que terminar, o por lo menos darle muchísimas horas. Hoy en día el consumo de videojuegos es diferente, es verdad, pero normalmente es, yo no digo ni que sea bueno lo antiguo ni que sea bueno lo nuevo, yo creo que tiene que haber un poco en término medio. O sea, sí que tienes que ser capaz de ver, a nada que te pongas un poco, que tenga cierta dificultad, pero tienes que ser capaz de ver todo lo que el diseñador ha hecho en ese juego, pero también a su vez tienes que ser capaz de que sea un reto, ¿no? O sea, tiene que ser el diseñador capaz de hacer un juego que sea un reto. El término medio es lo difícil, pero es que en los 8 bits en general eran todos muy, muy difíciles y muy inaccesibles, y eso tampoco es del todo bueno, y tampoco es del todo bueno que sean un paseo, ¿no? Hay entre medio, yo creo que La Daga Oscura, al que de estos 4 juegos de 8 bits que hemos dicho, Cursed Castle 1 y 2, Nico and the Magic Orb y La Daga Oscura, es el que más he jugado y a mí me ha gustado mucho y me está gustando mucho y creo que es interesante y tiene un punto de accesibilidad dentro de que es una aventura conversacional clásica de 8 bits. Bueno, el siguiente punto que quería tocar es, pasamos de los 8 bits, ¡pum!, damos un salto a los 16 bits, a un ordenador que yo le tengo mucho cariño porque nunca lo tuve, pero sí que tenía muchos amigos, incluido mi mejor amigo, que lo tuvo, que es el Amiga. Sobre todo hablo de la Amiga 500, yo sí que vi alguna Amiga, no sé si 1000 o 1200, o no, bueno, había más numeraciones, que tenía pues más, no sé, incluso disco duro, tenía pues más unidades de eran más era como una torre, tipo torre, pero el que más he visto es el Amiga 500. La Amiga 500 era con unidad de disco de 3,5. Y bueno, pues ahí a cambiar discos y a jugar. Era un ordenador espectacular de 16 bits, con unas músicas increíbles, con chips de gráficos y procesador, que marcaba mucho la diferencia con los 8 bits, pero muchísimo. O sea, la diferencia era absolutamente brutal. No como cuando sale una Play 4 y una Play 5, que aunque sea mucho más potente, pues los juegos de Play 4 muchas veces son intergeneracionales, de 5 o 4, pues se ve más con más resolución, pero es parecido. Aquí no. Es que aquí el cambio era muy, muy grande. Y bueno, pues tras bajarme los ficheros BIOS para el RetroArch, yo uso el RetroArch para jugar a juegos de Amiga, con el core del emulador de Amiga, el que viene en RetroArch, pues básicamente lo que hay que hacer, es bajarse los archivos BIOS de Internet, y yo no digo de dónde ni nada, tú te bajas la BIOS y el firmware, digamos, la BIOS del ordenador, y ya con el núcleo que tiene el RetroArch se pueden ejecutar juegos y programas de Amiga. Incluso toquetear ahí con el ratón, el Amiga 2, que se llama, pues un poquitín también se puede hacer, pero sobre todo es ejecutar software. Bueno, me he encontrado con que la verdad es que la Amiga, yo tengo muy buenos recuerdos, ya digo, de estos amigos, de mi mejor amigo tiene una Amiga, vecinos míos, yo me acuerdo que iba a sus casas a ver ese ordenador. Yo tenía pues el MSX, tenía un MSX2 que estaba muy bien y demás, pero la Amiga era muy superior, y así como hay mucha gente que tenía amigos con Mega Drive y con Super Nintendo, yo tenía amigos con Amigas, con Commodore Amiga. No he dicho la palabra Commodore, esa era de la marca Commodore Amiga. Y bueno, pues se usó, sí, efectivamente, esta palabra en castellano a propósito, pues para llamarlo así y diferenciarlo un poco de la competencia, ¿no? Ya digo, un ordenador espectacular, con que se ha usado muchísimo para temas musicales, para temas de gráficos. En su momento era lo más de lo más, y que superaba incluso a los PCs de la época, aunque ya cuando los PCs empezaron a tener ya pues las Sound Blasters y las VGAs y las aceleradoras gráficas, pues ya fue superado, pero como solución de ordenador compacto, el Amiga era increíble, ¿no? Bueno, ¿qué juegos puedo recomendaros? Pues hombre, a ver, los clásicos que todos los que sabéis un poco del tema este ya lo sabréis, por ejemplo Shadow of the Beast, que es impresionante, el Risky Woods de Dynamic, que es, yo creo que es de los únicos juegos, o el único juego de Dynamic, bueno, no es el único, creo que también está en Narcopolis algún otro, pero este se hizo específicamente para Amiga, que luego tuvo una versión para Mega Drive, y es para probarlo, ¿eh? O sea, si vais a probar juegos de Amiga, yo os recomiendo Shadow of the Beast, el Risky Woods, que os he dicho ahora, de Dynamic. Luego están los clásicos de siempre, pues el Lotus Turbo Sprint, el Lemmings, pues no sé, incluso hay aventuras, Monkey Island, Loom, que son las mismas que empecé, pero para Amiga. ¿Qué pasa? Que sí es verdad que la Amiga tiene una paleta de colores un tanto inferior al VGA. Tiene un poco de menos de colores, que es un poco lo que le pasaba también a Mega Drive respecto a la Super Nintendo. Pero tiene una resolución muy, muy interesante. Yo me acuerdo que tengo varias anécdotas, aparte de los juegos que os voy a recomendar ahora. El Defender, bueno, os digo ya, Shadow of the Beast, Defender of the Crown, el Gods, el Risky Woods, Lotus Turbo Sprint, había muchos. Os dejaré un enlace de los mejores juegos de Amiga según la revista Hobby Consolas, y bueno, que al final Hobby Consolas ha hecho varios artículos de los mejores 20 juegos de todas las máquinas, ¿no? Yo estoy bastante de acuerdo, aunque faltan, pero ya son juegos, ya son cuestiones personales, ya son gustos personales. Os quiero contar esta anécdota porque yo me acuerdo que yo hay un simulador de submarinos que se llama 688 Attack Sub, que yo lo tenía, mi padre pues vio bien comprarlo, lo compró él para PC, PC con VGA, creo que era un 286, un 386 con VGA, y tarjeta gráfica VGA, y mi amigo pues lo tenía para Amiga. Resulta que claro, en el PC, si tenías disco duro, pues bueno, lo cargaba más rápido, la Amiga había que ir metiendo disquetes y demás, pero al margen de eso, los gráficos, yo resulta que me dijo mi amigo, joder, este caso está jugando tú en tu casa, mira, lo he conseguido, 688 Attack Sub, y de repente lo pone en Amiga, y claro, yo vi, sin tener ni idea técnicamente, vi que tenía alguna paleta de color inferior al PC, mi amigo no se lo podía creer, dijo, pero no, si son los mismos, es el mismo juego, y el minijuego era el mismo, lo que pasa es que es verdad que el VGA tenía más colores, y aunque el de Amiga se veía increíble, porque se ven muy bien, y si se aprovechan bien la paleta de colores, igual que el Mega Drive, no se tiene por qué notar una falta de color, o simplemente pues dispone de menos colores, pero si se usa bien, perdón, pues está correcto. Pero, claro, comparado casi pantalla a pantalla con el PC, en este caso VGA, que yo le eché horas a ese simulador de submarinos nucleares, de submarinos, digamos, actuales, pues jo, se notaba, y yo le comentaba y él decía, no me lo puedo creer. Y sí que lo vio en, pues no sé, en alguna publicación o algo, que efectivamente había diferencias por la paleta de colores. Pero es que los juegos de Amiga en general tienen una paleta de colores tan bien hecha y tan bien pensada que no se nota realmente, vamos a decir, esa falta de colores, por decirlo de alguna manera. O sea, no se nota que le falten, que necesite más colores. Con más colores sería mejor, pero está bien. Los juegos que lo usan bien, la verdad es que no se nota, y es muy conveniente. Hay un juego que estoy ahora jugando de Amiga, que estoy jugando un poco más, que se llama el Gods, G-O-D-S, Gods, que os pondré también a notas del programa algún enlace, bueno, básicamente de la Wikipedia, que este sí que os recomiendo, este me está enganchando y me parece un juegazo, junto con Risky Woods, pues que estoy siguiendo con él, aparte de probar juegos, con cuáles estoy en ello, digamos, que me ha enganchado suficiente para intentar terminarlos o jugar mucho más profundamente, pues el Gods y el Risky Woods son unos de ellos, ¿no? Bueno, pues pasando un poco ya del capítulo de la Amiga, quiero hablar de un emulador del que ya he hablado también en algún otro capítulo, que es el emulador Gamma de PlayStation 1, GAMMA. El emulador Gamma está para iOS. Yo ya sabéis que uso la emulación en un iPhone. Y que es, bueno, iOS también puede ser un iPad o en lo que fuera. Y yo no podría deciros los emuladores que hay para PlayStation para otras plataformas, lo siento mucho, pues no os lo puedo decir porque no los conozco. Pero sé que el Gamma está para más plataformas que iOS, y si no, pues esto se aplica a cualquier otro emulador de PlayStation 1. La verdad es que PlayStation 1 tiene auténticas joyas. Es ya un sistema de 32 bits más cercano a la actualidad, entre comillas, para los que ya tenemos unos años, pero bueno, es más, un pelín más actual. Y yo la verdad es que he redescubierto con este emulador pues muchos títulos que realmente son, para mí son verdaderas joyas, aunque tiene un catálogo tan amplio que depende mucho de vuestros gustos, ¿no? Yo estoy jugando mucho al Resident Evil, bueno, Resident Evil 1, ya me lo terminé, el Resident Evil 2 estoy casi terminándolo. Son juegazos que incluso los de PlayStation 1, si obviamos los remakes actuales, están genial, el 3 también. Luego Metal Gear Solid 1, que ya os lo he comentado alguna vez. Gran Turismo 1 y 2. El Gran Turismo 2 es un juegazo de coches increíble que la verdad que cuesta ver, o sea, es como cuesta ver, no, es decir, cuesta creer cómo han podido exprimir tanto el hardware de PlayStation 1. Luego está también Quake 2, otro gran juego que parece mentira que esté ejecutándose una PlayStation 1, viendo los juegos iniciales de 3D que ejecutaba PlayStation. Ver Quake 2, la verdad que está bastante bien. Y luego, aparte de los típicos juegos de rol, Final Fantasy VII y demás, que yo no voy a nombrar porque bueno, me gustan, pero tampoco son los que más suelo disfrutar, estoy disfrutando mucho, quería probar el Duke Nukem 3D, que también lo probé y os comenté, creo que algo acerca sobre él, sobre el, bueno, en el mismo RetroArch, en DOSBox y demás, que se puede ejecutar sin ningún problema, o el Shadow Warrior, pero estoy jugándolo en PlayStation 1, en el emulador Gamma, porque creo que tiene, como el emulador, o sea, como yo no uso un teclado para jugar a ningún emulador, sino que uso o un mando exterior por Bluetooth, un mando de Play 4 sobre todo, o las controles táctiles de la pantalla. Y además prefiero forzarme a usar los controles táctiles de la pantalla, porque así no me veo obligado a tener que llevar un mando en el bolsillo para cuando quiero jugar. Yo si quiero jugar en el metro al Duke Nukem, pues quiero jugarlo con la pantalla táctil y quiero ser bueno, digamos, entrenar en la pantalla táctil del equipo, del smartphone, para que de esa manera pues no pueda jugar en cualquier lado, como ya he dicho. Duke Nukem 3D tiene una distribución de teclas de todas las funciones en el gamepad y en el gamepad virtual de la pantalla táctil del smartphone. Ideal, absolutamente, puedes elegir varios tipos de configuración, pero es que da con el clavo, digamos, cuando, o usarlo con un mando de PlayStation o jugarlo en una PlayStation 1 real. El juego realmente se ve bien, no se ve tan bien como el de PC, ni tan rápido con el PC, pero se ve suficiente, con suficiente calidad técnica y con la suficiente rapidez como para jugarlo sin ningún problema. Repito, es como jugarlo en un PC de gama media, más o menos, o sea, pues no se ve como en el PC más potente de la época, pero se ve muy bien, se juega muy bien y sobre todo está muy bien adaptado a los controles del mando táctil, tanto táctil de la pantalla del smartphone como un mando externo, ¿no? Y yo estoy jugando muy bien a Duke Nukem 3D, echando bastantes horas. Bueno, pues esto es respecto a... Bueno, y no sé si hablo de Silent Hill 1. El Silent Hill 1 es un juegazo. También lo estoy jugando, estoy echándole horas en la PlayStation 1, en el emulador Gamma. Y la verdad que es un emulador que, ya digo, que ahora con la Amiga estoy un poco más ahora metido, pero hasta hace unos pocos días estaba aprovechando mucho con el Silent Hill, Resident Evil 2 y Duke Nukem Quake 2 y Duke Nukem 3D. La verdad que jugando muchas horas a este emulador que va perfecto y que realmente merece la pena. Ya digo, estos juegos, a ver, es para gustos. Igual Duke Nukem 3D me dice, pues a mí no me gusta nada. Pues a mí me parece que si te gusta algo, los juegos en primera persona y las aventuras de survival horror y aventuras de, digamos, clásicas de como Metal Gear y demás, y Resident Evil, pues es que es ideal. Hay unos titulazos en PlayStation 1 increíbles para jugar y este emulador va muy bien para ellos. Y ya dos apuntes para finalizar, que igual ahondaré más en otros capítulos, que es el emulador de Mega CD y de Saturn, también en RetroArch, de estos núcleos, que también hay que bajarse las BIOS y demás, de Internet, para hacerlos funcionar. Y mira, en Saturn estoy jugando mucho a Sega Rally. Sega Rally era una recreativa que me encantaba, del equipo de programación de Sega AM2 en la placa Model 3 de Sega, que era un juegazo. Y hombre, la Saturn no es la placa Model 3, pero sí quiero decir, lo hizo el mismo equipo, el AM2, el mismo equipo que hizo la recreativa, y eso se nota. A ver, gráficamente, pues hace lo que puede, porque es, a nivel de 3D es un pelín inferior a PlayStation 1, o un pelín, bueno, es algo inferior a PlayStation 1, pero también tiene sus posibilidades en 3D, aunque Saturn era una especie de consola más indicada para el 2D, era una especie de Mega CD 32X... un paso superior. Eso era Saturn, ¿no? Pero tenía su potencia, y aunque era complicado sacarle partido, los desarrolladores encontraron muchas dificultades en programar. PlayStation 1 era más fácil de programar, parece ser, y algo más potente en ciertos elementos 3D. Entonces, pues, hacer un juego en 3D bueno en Saturn era más complicado. Pero claro, los propios de Sega, el equipo de AM2, pues tenía que hacer lo que fuera. Y hizo, la verdad es que hizo magia con ese hardware de Saturn en 3D. Y el Sega Rally, aunque sí es verdad que gráficamente no tiene que ver con la máquina, obviamente es inferior, por lo menos cumple, y jugablemente, y en cuanto a fluidez y rapidez, pues está muy bien, y la verdad que es muy jugable, es un gran juego. Y aunque tiene muchísimos juegos más, y ya me meteré con la Saturn en algunos otros capítulos, estoy jugando a Sega Rally un montón, y ese es mi juego de Saturn que estoy jugando ahora. Y luego en Mega CD, por fin... he podido jugar a la única versión que hay en castellano, en inglés, del juego Snatcher. Snatcher es este juego, esta aventura, pues, que era, parecía el Santo Grial, porque no salió en Occidente, todas las versiones de Play, de cualquier, de PlayStation 1, creo que tiene, sí, de PlayStation 1 tiene versión, de MSX y demás, de MSX2 creo que también, son, o de TurboGrafx, el PC Engine, son versiones japonesas, está en japonés. La única que yo he encontrado, por lo menos, y que creo que existe en inglés, es la de Mega CD. El Mega CD es un añadido que se le puso, que creó, digamos, Sega, para añadírselo a la Mega Drive, para añadir, digamos, pues un poco fruto del miedo de que el CD estaba imponiéndose a los PCs, de que venía la Play 1, PlayStation 1 con el CD y tal, pues para alargar la vida de la Mega Drive, esto lo estoy contando muy a grosso modo, pues pusieron una suerte de acople con una unidad de CD y alguna mejora también en velocidad, en algún chipset de velocidad, o sea, que le daba más potencia, digamos, a la consola. Y sacó bastantes juegos, o sea, sacó más juegos, pues eso, con más calidad que los de la propia Mega Drive. Uno de ellos era Snatcher, que es un gran juego, es una aventura tipo para elegir una especie de elige tu propia aventura, conversacional, no llega a ser point and click, sino que es más que nada de elegir opciones, pero de cyberpunk, con buenos gráficos, una buena historia, diseñada por Hideo Kojima, y era como el Santo Grial. La gente era como, no sé, era como, el Snatcher no lo ha jugado nadie. Era como, eras, parece que antes eras, hace unos años recuerdo que estaba de moda, ¿no? Y era como guay, eras guay el que jugaba este juego, porque no vino, nunca se distribuyó en Occidente, o por lo menos no en España, en Europa. Yo no lo juego por ser guay o no, sino porque soy, pues, un gran fan, lógicamente, de Metal Gear Solid, de Hideo Kojima, y quería probarlo. Y me parece un buen juego, estoy en ello. No lo he terminado, pero estoy jugando a Snatcher, y me parece un gran juego. O sea, que os lo recomiendo, por lo menos por ahora. Yo no sé cómo acabará, pero me parece un juego interesante. La tema, pues, ¿de qué va? Es temática cyberpunk, y es una especie de, entre comillas, una especie de clon de Blade Runner. Tú eres también un policía que caza robots, que en este caso los llama de otra manera. Ahora mismo no me acuerdo cómo los llamaba. En vez de replicantes, pues lo llama de otra forma. No recuerdo ahora mismo el nombre, porque es verdad que este juego lo jugué ya hace más de un mes, o sea, lo he, digamos, aparcado un poco, pero quiero retomar otra vez para seguir con ello, y no recuerdo ahora mismo el nombre que usaban, pero vamos, que es una especie de copia, vamos a decir entre comillas, de Blade Runner, pero la verdad que bastante interesante. Y nada, pues un poco, bueno, y el Mega CD, ya os he dicho que es este acople que se ponía a la Mega Drive, está emulado en RetroArch, y luego hubo otro acople, que es el 32X, que no lo he terminado de emular porque creo que tengo que buscar alguna BIOS o algo que quiero ver cómo se emula, porque ahí era un juego interesante que aún añadía más potencia aún y se supone que llegaba a los 32 bits a la Mega Drive de 16 bits. O sea, eran añadidos a la Mega Drive y al final, pues bueno, dieron el salto a Saturn, pero la Mega Drive tuvo como varios acoples, parecía un transformer, pues para ir adaptándose un poco a los tiempos y poder hacer frente a que, bueno, a que el que ha comprado una Mega Drive pues pueda actualizarse, ¿no? Como una especie de actualización, como si compraras una tarjeta gráfica en un PC o algo así. Para que no tuvieron mucho éxito porque eran hardware caro y aunque tiene títulos buenos, el catálogo no es muy amplio y eran juegos ya mucho más caros, ¿no? Pero sí que tenía un catálogo interesante Mega CD y 32X, sobre todo Mega CD. Bueno, pues lo dejamos aquí porque el capítulo este yo creo que es el más largo. No he visto cuánto dura, no lo estoy mirando, pero creo que es el más largo, sin duda, de todo el podcast entero. Sí es verdad que parece que estoy llevando una especie de periodicidad. También el anterior capítulo creo que es del 22 de septiembre. Hoy es 17, creo que es de octubre. Quiero hacer más a menudo capítulos para no tener que meteros estos rollos y quiero hacer capítulos que los capítulos sean cortos para que sean fáciles de escuchar, pero no hay manera, no encuentro forma, entonces voy apuntando temas y se me juntan. Pues bueno, pues mira, he hecho este capítulo de esta duración, quería ver igual separado entre varios capítulos, pero bueno, ya veré cómo lo hago, por lo menos si es uno al mes que tenga un poco más de enjundia, ¿no? Repito, estas son mis impresiones, estas son mis recomendaciones de todos estos sistemas que he estado probando. Si tenéis cualquier cosa, cualquier duda, queréis recomendarme algo, oye, prueba, Joseba, prueba esto, ¿qué opinas de esto otro? Veo esto, veo lo otro, lo que sea, pues bueno, yo estoy encantado de responderos a vuestras dudas, a vuestras preguntas y a vuestras peticiones, pues para digamos, poder salir todos ganando y ver, oye, pues descubrirme cosas, joyas ocultas. Yo os digo también, lógicamente, mediante este podcast, estas recomendaciones que os hago, pero bueno, si puede haber un diálogo, pues oye, mejor, yo encantado. No olvidéis que este capítulo pertenece a la red de sospechosos habituales. Espero grabar antes de lo que lo he hecho ahora. Yo creo que sí, voy a intentarlo. Y cualquier cosa, ya sabéis, mirad las otras del programa que pondré enlaces y cosas de lo, vamos, y todo tipo de información de lo que he hablado en este capítulo. Y si tenéis cualquier duda, me comentáis. Hasta el siguiente capítulo. Adiós.